Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Ayer el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Interior presentaron el primer informe semestral sobre percepción de seguridad y victimización correspondiente a la segunda mitad del 2024. Fue presentado como un gran avance en la medición de la criminalidad y la violencia en Uruguay, ya que junto con los números del Observatorio del Ministerio de Interior permitirá complementar la información respecto a cómo se cometen los delitos en el país y desarrollar políticas más eficientes para combatir la inseguridad. Este es un primer paso, además de los informes semestrales incluidos como un capítulo de la encuesta continua de hogares. Habrá encuestas de victimización específicas y de mayor profundidad que se publicarán cada dos años y cuya primera edición conoceremos en el segundo semestre de este año. Vamos a profundizar en estos primeros resultados y las características de este trabajo. Y para eso recibimos por un lado a Diego Sanjurjo, coordinador de estrategias de seguridad integrales y preventivas del Ministerio del Interior. Bienvenido, Diego.
Muchas gracias.
Sanjurjo.
Un gusto estar acá.
Y del otro lado tenemos a Diego Boal, director del Instituto Nacional de Estadística. Bienvenido, Diego.
Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
A toda la audiencia. A Boal, los dos Diegos.
Se va a complicar.
Bueno, sí. A Boal y Sanjurjo, para hacerla fácil, ¿no? Primero, esquemáticamente, contemos a la población qué es este trabajo, cómo surge, cómo fue su génesis. Y bueno, ¿en qué momento juntaron fuerzas el INE y el Ministerio del Interior?
Sí, capaz que Diego, porque él estuvo... Sanjurjo. Uh-huh. Él estuvo en la, coordinando esta comisión multipartidaria, que ese fue el puntapié, de hecho, inicial. Aunque, aprovecho de decir, uh-huh, este era un tema, digamos... Él tiene todos los créditos, ¿sí? O sea, uh-huh, le otorgo todos los créditos a Sanjurjo. Pero, digamos, este es un tema que yo, mencionaba como que el INE en algún momento tenía que cumplir un rol, dado lo que se veía, evidentemente, de, yo diría a esta altura, algunas décadas de discusión sobre las cifras basadas en registros administrativos. Uh-huh. Entonces, incluso en alguna oportunidad lo conversé con algún ministro que dijo que iba a hablar con otra gente, digamos, pero era una preocupación claramente, dado el problema que teníamos, ¿no?
Claro, capaz que dejo a Boal que cuente exactamente qué son. Yo me empiezo hablando del origen, ¿no? El origen específico de esta iniciativa es la mesa interpartidaria que hubo en 2023, de donde salió una estrategia que incluía 16 medidas, y tres de ellas tenía que ver con mejorar el conocimiento, los sistemas de información relacionados con la seguridad pública. La primera de esas 16 medidas era la realización de encuestas de victimización. Pero claro, en realidad es un debe que tenía el Uruguay desde hace décadas, ¿no? Es decir, los países desarrollados implementan anualmente encuestas de victimización de diferente tipo, yo diría que desde los años 70, 80 más o menos, ¿no? Y en América Latina, Chile fue el precursor, que implementa anualmente una encuesta nacional de victimización desde el año 2000, o sea que lleva 25 años de ventaja,
¿no? Y tiene en paralelo las denuncias, los informes de denuncias.
Por supuesto, que ahora hablamos un poco de la diferencia, claro, ¿no? Pero capaz que empezamos diciendo...
Pero en todos los países corren los dos, siempre. Tomar por denuncias y tomar por encuestas.
Siempre.
Sí. Y hay que interpretar a las encuestas de victimización como un elemento complementario a las denuncias. Tienen algunas ventajas con respecto a las denuncias, pero tienen también algunas desventajas. Entonces, los dos instrumentos son importantes. Entre las ventajas, la ventaja fundamental de las encuestas de victimización es que entrevistan directamente a los hogares. Por tanto, este tema de subdeclaración, incluso, digamos, hay dos elementos, de subreporte y subdeclaración que tienen los las denuncias, porque, digamos, muchas veces la gente no hace la denuncia.
En hurto, sobre todo.
Digamos, bueno, en los delitos menos importantes, uh-huh, es más, podemos comentar incluso algunos de los resultados que uh-huh, están en el propio informe, pero los delitos menos importantes usualmente se denuncian menos, a igual costo de ir a hacer la denuncia, cuanto menos importante es el delito, digamos, menor es la probabilidad de hacer la denuncia. Pero además las denuncias tienen otro elemento, que no es de Uruguay, esto es universal, que también puede haber un subregistro, es decir, a la hora de... de la comisaría o del punto de toma de la denuncia, pueden haber allí problemas también. Bueno, con esto uno evita esto, uno va directamente a la casa y digamos, ahí no tiene costo el decir, sí, efectivamente, yo en el mes pasado sufrí X
delito. ¿Aguale un subregistro en la caracterización del delito en la comisaría?
O sea, podrían haber elementos que lleven a un mal registro o a un no
registro. A un mal registro. Pues un tema de que, para ser bien claro, sí. Yo vengo con esta denuncia, pero de pronto quien tomó la denuncia...
no la nota. O la nota, digamos...
En otro casillero.
Exacto. Entonces...
Es A y la nota en B, poner.
Por ejemplo, o no la nota. Entonces, estos son problemas ambos, el que la gente no va... Y de la gente que va, luego hay también problemas allí. Entonces, estas encuestas evitan ese elemento, pero al ser una encuesta, tiene poca granularidad. Es decir, nosotros no podemos dar la cifra de delitos en minas de corrales, digamos, ¿no? Claro. Porque la encuesta es una muestra, no tiene potencia para eso. Y los delitos sí. Por más que sean una proporción, tienen una granularidad muy importante y seguramente, Diego podrá tal vez contarlo un poco, sirven para, no sé, hacer zonas calientes en las ciudades y en todo el país para la política de combate al crimen, ¿no?
O sea, Diego, ¿cómo te imaginas vos a partir de ahora que van a convivir
Diego Sanjurjo
los datos del observatorio sobre denuncias de delitos con esta encuesta?
Claro, yo decía ayer que esto es un poco como ver el árbol y ver el bosque, ¿no? La denuncia es absolutamente fundamental para la ciudadanía, pero también para el Ministerio del Interior y para la policía. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que hacer una denuncia, ¿por qué es importante hacer una denuncia formal? Porque uno se hace responsable frente al sistema de justicia por la veracidad de lo que está diciendo. Eso implica que vos tenés que firmar y te haces responsable de lo que decís, ¿no? Y a su vez, cuando haces una denuncia, tenés que dar una cantidad de información para que el sistema pueda empezar una investigación. Eso implica mucho tiempo, ¿no? Necesariamente, incluso si todo funciona bien. Eso hace que la mayoría de las personas en todas las partes del mundo digan, bueno, si el delito no es grave, me ahorro el tiempo y no lo hago.
Evalúa el costo delito-denuncia.
Exacto. Ahora, esa información es clave para nosotros porque si a mí una persona me dice a través de una denuncia que está sufriendo de alguna manera, yo puedo proteger a esa persona o puedo investigar lo que sea que pasó y responder de alguna forma, ¿no? Y a la vez, si tenemos una manzana, un barrio donde empiezan a aumentar las denuncias, yo sé que tengo un problema y tengo que hacer un operativo, una estrategia de respuesta a esa problemática, ¿no? Y además es casi inmediato. Yo sé de forma casi inmediata lo que está pasando y respondo con cierta inmediatez. Pero claro, todo lo que no se denuncia para el sistema de justicia no existe. Es inexistente. Es decir, hasta el día de ayer, literalmente, sabíamos que había muchos más robos, lo intuimos, por supuesto, pero no sabíamos cuántos. Ahora sabemos que en realidad hay una cantidad enorme más de delitos, a ciencia cierta, que no se denuncian. Entonces, para una política de seguridad que no esté simplemente enfocada en la inmediatez, estas herramientas son fundamentales.
¿Cómo se toma la veracidad en una encuesta? Porque, como decía Diego Sanjurjo, ante una denuncia no hay más remedio que poner la cara, poner tu cédula, poner información. Entonces, inclusive si vos estarías cometiendo un delito si haces una denuncia falsa. ¿Cómo funciona la veracidad en una encuesta continua de hogares sobre tema delitos o inseguridad?
Sí, bueno, es una pregunta que podría ser más amplia que esto, es decir, cualquier encuesta claro, que realizamos nosotros en el Instituto Nacional de Estadística. A ver, en general la gente tiende a decir la verdad, digamos. Además, uno esto lo monitorea en el tiempo, es decir, y usualmente las cifras coinciden, lo que abona la hipótesis de que la gente no está distorsionando continuamente sus respuestas. Uh-huh. Más allá de que, en teoría, esto es una especie de declaración jurada del entrevistado, digamos, ¿no? Tiene que decir la veracidad, pero por supuesto nosotros no lo verificamos.
Claro.
Pero las encuestas son válidas y funcionan, y han funcionado desde siempre, ¿no?
O sea, ya saben, en el momento en el que se hace una encuesta, de que va a haber un margen, vamos a decir, de...
Hay un margen de error, digamos.
De error.
Hay un margen de error. Es más, si ustedes miran el informe que publicamos ayer, allí están los márgenes de error. Y por supuesto, digo, las encuestas no son perfectas. Y yo mencionaba, digamos, una de las desventajas es que la encuesta no permite una gran granularidad. Otra de las desventajas es que las encuestas tienen márgenes de error. Y por supuesto, tienen algunos problemas. A veces, sobre todo cuando uno tiene que reportar elementos delictivos que pasaron en el pasado, hay lo que se llama el efecto telescópico, digamos, donde pueden ocurrir dos cosas. En periodos muy cortos, uno podría incluir algún delito que ocurrió un poquito antes. Y en periodos muy largos uno puede olvidarse de alguna cosa. Digo, son problemas conocidos, pero en general estos sesgos uno los asume como constantes en el tiempo y por tanto no distorsionan la evolución de la tendencia, ¿no?
Yo sobre la pregunta de cómo que existen, sí. ¿No? A partir de ahora vamos a tener, bueno, a partir de final de año seguramente, tres instrumentos funcionando en paralelo. Tenemos las denuncias de toda la vida, tenemos el módulo de victimización de la encuesta continua de hogares que sale cada 6 meses y vamos a tener, esperemos, resultados de una encuesta nacional de victimización mucho más profunda, mucho más rica, cada 2 años, en teoría, ¿no? Lo que nosotros esperamos, creo que el objetivo es, por un lado, que se suspenda o se reduzca esa eterna discusión política que tenemos sobre si las denuncias son veraces o no lo son, ¿verdad? Uh-huh. Y eso creo que va a suceder en la medida en que esas denuncias se empiecen a relativizar, porque tenés dos instrumentos en paralelo que miden un universo mucho mayor del delito, ¿no? Y para las discusiones que tenemos en la opinión pública y con la prensa, en realidad yo creo que los instrumentos de victimización son mucho más potentes, ¿no? Porque de vuelta estamos hablando de todo el delito, ¿no? Mientras que las denuncias nos sirven más en el Ministerio del Interior, por así decirlo.
Claro, sí, digo, acá tenés datos concretos sobre, por ejemplo, de personas que dicen que fueron robadas, la pregunta es, en el último
mes,
¿no? Y si vos comparás, ¿no? Las personas que dicen que fueron robadas con respecto a si denunciaron o reportaron, claro, ¿no? Ahí encontrás como el dato más más crudo, ¿no? Sí. Creo que un 35% de las personas que dijeron que fueron robadas hizo la denuncia y un 45% lo reportó, que es una modalidad.
Correcto.
Ahí tenemos un dato de que la gente no denuncia, ¿no? Que ustedes intuían que sucedía, pero quedó plasmado en esta primera encuesta.
Sí, mira, un dato que me pareció interesante, porque claro, de esto capaz que debería hablar más Diego, ¿no? Pero como la encuesta continua de hogares permitía solamente incluir un capítulo tan breve, se podían incluir muy pocas preguntas. Entonces, un tema que en el que estuvimos trabajando mucho tiempo es, bueno, cómo escoger preguntas que fueran buenas, ¿no? Y claro, el tema de robos incluye muchos tipos de robos que generalmente el Ministerio del Interior registra por separado, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana de Chile también hace lo mismo, también junta en un apartado todo lo que es robos, ¿no? Y en Chile el porcentaje de denuncias el año pasado de robos fue de 36%. O sea, hay una diferencia de 1% con nosotros, ¿no? Entonces, por supuesto que nos gustaría que fuera mayor, creo que tenemos que aspirar a que la gente denuncie cada vez más todos los delitos, incluyendo los robos. Pero bueno, tampoco estamos tan mal, ¿no? Chile es seguramente el país más seguro de la región. Por lo menos sabemos que estamos ahí cerca.
Acá viene una crítica del director del observatorio, Javier Donancelo, diciendo que en realidad tenía que haber incluido hurtos y rapiñas y no, digamos, el término más globalista que es robo. ¿Qué se responde a eso?
A ver, lo primero es que, digamos, uno puede preguntar muchas cosas en la encuesta y eventualmente hacia el futuro se pueden incluir nuevas preguntas que permitan otras aperturas, digamos. La cuestión es que necesariamente este tiene que ser un módulo compacto, pequeño, y que permita captar la sensación térmica de lo que está ocurriendo. Por supuesto, acá tenemos pocos delitos incluidos dentro de este módulo. En la encuesta de victimización va a haber mucho más. Y en el futuro, incluso si queremos abrir más estas cifras, lo vamos a poder hacer, incluso por región, por ejemplo, interior, Montevideo. Sería posible, por ejemplo, abrir por estrato socioeconómico de las víctimas. De hecho, yo estuve mirando un poquito esa información, eso no es público todavía. Pero digo, la encuesta permite otras aperturas que con el tiempo podemos hacerlo. Pero, digamos, ya estos datos que he brindado y monitoreados a lo largo del tiempo van a ser muy importantes. Quiero señalar otra cosa. El que tengamos estas cifras de denuncias de un 35% en el caso de los robos o bueno, 45% en el caso de los reportes, es algo que también es un insumo útil para el Ministerio del Interior, para incluso tratar de mejorar estas cifras.
Claro,
o sea, digamos, entonces, esta información es potente, se puede generar más, pero digamos, esto es un paso, yo quiero señalar que es un paso histórico en el país. Salimos de muchas décadas de debates en torno a si las denuncias están bien registradas, no están bien registradas, si el Ministerio está manipulando las cifras, no está manipulando las cifras, y esto ha atravesado todos los gobiernos. Por primera vez el país va a tener cifras cada 6 meses, con un amplio consenso político y con una resolución del presidente de la República del mes de junio del 24 que instruye al instituto a medirlo, por supuesto con toda la independencia técnica, pero instruye a medir este fenómeno. Entonces, ese es el punto fundamental, ese es el gol.
Ese es el gol. Ahora, ese gol, ¿no?
Y perdón, añado una pequeña cosa.
Sí.
También está, creo que algo que también suma muchísimo es que en la resolución presidencial no solamente mandata el INE a utilizar estos instrumentos, sino que también lo mandata a publicar sus resultados, incluso en formato de datos abiertos. Es decir, que periodistas, uh-huh, académicos van a poder bajarse todos los microdatos, anonimizados, por supuesto, uh-huh, y hacer los informes que quieran,
y que va a
acumular datos, hacer lo que quieran.
Y que va a permitir mucha riqueza. Es decir, esto que yo les mencioné, uh-huh, yo estuve mirando qué ocurre, quiénes son las víctimas por estrato socioeconómico. No lo voy a mencionar porque es algo que no está publicado, pero digamos, es muy interesante. Van a poder hacer cortes por algunas zonas geográficas del país, porque hay que recordar que esto es un módulo dentro de la encuesta continua de hogares que tiene una riqueza de variables gigante.
Claro.
Entonces se va a poder hacer un análisis muy interesante.
Para si denuncian las capas de mayor poder económico que las de menor poder económico.
Exacto.
Por ejemplo, para saber dónde trabajar.
Exacto. La encuesta, no me quiero equivocar porque tampoco la conozco en profundidad, pero creo que debe preguntar sobre empleo, temas de salud, temas de vivienda.
Sí,
¿no?
Pregunta
de
vivienda, empleo, ingresos. Triangular
todo.
Exactamente. ¿No? O sea que esto es un instrumento realmente muy, muy importante donde nosotros, en materia de estadísticas globales, publicamos algunas. Pero luego con los microdatos se va a poder hacer muchos otros cortes interesantes, ¿no?
Uh-huh. Ahora, la pregunta que iba a hacer es si el optimismo del estadístico, uh-huh, como decía, uh-huh, Diego Agual, después se va a encontrar con el botín político permanente del tema seguridad. Entonces, la gente podía ingresar en un conflicto a través de discutir los delitos por denuncia. Ahora puede ingresar en un conflicto a través de cuestionar las encuestas. ¿Por qué? Porque las encuestas son permanentemente cuestionadas cuando se trata de ver un instrumento con un sesgo político, un sesgo político partidario, es decir, con camisetas, con tribunas. Entonces, ¿es un insumo más para que la tribuna siga cuestionando, generando escepticismo? ¿O es un insumo más para, al tener mayor riqueza y densidad de información, aún más se pueda generar más tribunas? Ah, no, pero mira este dato. Acá yo te puedo hacer un corte por dato socioeconómico. Entonces quiere decir que tu gobierno en realidad está tomando políticas de seguridad que están afectando a los que menos tienen. ¿Es para sacar la polémica o para agregarle más polémica todavía?
Yo creo que, pero hoy, la persona que hoy critica las denuncias y dice que se están maquillando, que también pasó en todos los gobiernos, ojo, capaz que sin saberlo, pero está asumiendo que hay miles de policías en comisarías de todo el país actuando políticamente y que además Fiscalía también está dentro de la conspiración. Y bueno, y quiere decir, si uno quiere dudar de todo, siempre lo va a poder hacer. Ahora también implicaría que el INE y todos sus técnicos también están metidos en el mambo y todos estamos mintiendo de alguna forma, ¿no? Yo no creo que suceda, pero bueno, creo que esto dificulta por lo menos, o digámoslo así, creo que le da más legitimidad, más confianza, da datos más ricos y también de vuelta, transparenta la situación que todos conocíamos, que es que, como en todas partes del mundo, la mayoría de la gente no denuncia. ¿No?
Ese es el dato,
digo, porque yo creo,
sí.
No, y solo una cosa adicional en este punto. A ver, el origen de los Institutos Nacionales de Estadística y su independencia técnica tiene que ver con aislar lo máximo que se pueda de este tipo de crítica. Entonces, por supuesto, nunca estamos completamente aislados, pero el prestigio institucional y su historia a lo largo del tiempo es lo que nos blinda relativamente de este tipo de críticas. Yo quiero señalar también un evento muy importante. Ayer en la presentación estaba el ministro saliente y el ministro entrante, y creo que eso es un mensaje de respaldo muy fuerte a esto que se está haciendo. Por tanto, yo creo que acá la madurez del sistema político es importante, tienen una responsabilidad a jugar en esto, de no matar al mensajero, digamos, y por tanto consolidar a esto como una fuente confiable y que resuelve un problema, digamos. El INE siempre resuelve un problema. El INE lo que hace es demarcar la cancha donde se dan las discusiones. Si no tenemos números donde todos podemos confiar, lo que va a ocurrir es que cada uno va a discutir en torno a lo que cree que ocurre, y esto puede terminar muy mal. Uh-huh. Porque si cada uno discutimos creyendo que tenemos la razón en base a nada, a ningún número, esto termina seguramente en violencia como en muchos lugares.
Entonces, ¿cuál era la discusión?
Es lo que ha pasado históricamente con las cifras de delito, sí, ¿no? Sí. Es decir, actores políticos que sin ninguna evidencia dicen, no, ha subido esto o ha bajado aquello, no sé qué. Bueno, esto creo que encuadra un poco la
discusión. Digo, tenés que irte y vamos a ir un ratito más con Awal, pero una puntual para vos. Los insumos de esta encuesta y las encuestas más afinadas, ¿en qué políticas de seguridad pueden redundar? O sea, ¿qué insumos le brindan estas encuestas a políticas públicas de seguridad a desarrollar?
A ver, yo creo que primero, la encuesta nacional de victimización, que se presentará seguramente a finales de año, va a tener una riqueza como nada que hemos conocido hasta ahora en Uruguay, ¿no? Es decir, va a preguntar por una cantidad enorme de delitos, ¿no? Y va a tener una riqueza que creo que para quienes trabajamos en seguridad pública nos va a permitir tener un análisis mucho más mucho más amplio de la realidad, ¿no? Y me parece a mí, y yo aspiro a que ese entendimiento dé lugar a poder decir con mucha mayor seguridad qué es lo que está pasando, hacer un diagnóstico mucho más certero, que hasta ahora estábamos ciegos a la gran mayoría de los delitos. Uh-huh. Y se debería traducir en política, sí. Quizá para la policía, que está abocada necesariamente a la inmediatez, lo cual también es un error, ¿no? Porque deberíamos poder tener recursos como para pensar a largo plazo, sea algo secundario. Pero creo que las autoridades y quienes a lo mejor tenemos una tarea en el ministerio más abocada a largo plazo, instrumentos como estos son clave.
Bien, hacemos una tanda, a Diego Sanjurjo lo liberamos.
Muchas gracias y disculpas, ¿eh?
Y a Diego Aguad lo retenemos.
Con mucho gusto.
Para seguir conversando un poquito después de esta.
Bien, bien policial la jerga. Uno es liberado y otro retenido.
Seguimos conversando, en este caso, con Diego Aguad. Diego Sanjurjo, del Ministerio Interior, se tuvo que ir, pero Diego Aguad, del Instituto Nacional de Estadística, nos va a seguir acompañando para hablar sobre esta encuesta nacional de victimización. Es una encuesta que corre junto con la encuesta continua de hogares. Se le agregó a la encuesta continua de hogares una serie de preguntas vinculadas a la percepción de seguridad de los encuestados. No nos detuvimos tanto, en realidad, Diego, en las preguntas específicas, ¿no? Si hablamos, sí, por ejemplo, de si denunciar o no, sí, pero hay muchas otras, ¿no? También, por, sí, ejemplo, si te sentís seguro a la hora de caminar por tu barrio.
Claro.
O sea,
claro,
capaz que hagamos un breve resumen, sí, de esas preguntas.
Podemos mirar un poquito incluso, sí, los resultados, ¿no? Una de las preguntas que creo que es interesante y seguramente va a tener un monitoreo hacia adelante, y lo conversábamos, creo que fuera del aire, seguramente va a ser objeto de atención pública en los próximos semestres cuando se actualicen las cifras, es lo que tiene que ver con la percepción de seguridad o de inseguridad, digamos, que tienen las personas. Y allí la pregunta es si se siente segura al caminar de noche sola por su barrio. Esa es la pregunta. Uh-huh. Que se hace y responde, bueno, el informante del hogar. Allí lo que se tuvo es que un 58% dice que se siente seguro o muy seguro.
La tenés en la pantalla, si querés.
Ahí en la pantalla lo tenemos, ahí está. Sí. Si lo estoy viendo en el celular.
No sé que te viene mejor.
Sí, en la pantalla ahí lo vemos. O sea, muy seguro o seguro, uh-huh, es un 58%, y inseguro o muy inseguro un 42%. Esto, sin embargo, cuando uno lo mira, lo abre entre mujeres y hombres, hay heterogeneidades, uh-huh, ¿no? Allí, en el caso de las mujeres, más del 50% dice sentirse insegura o muy insegura cuando camina de noche sola por la calle, mientras que habíamos dicho que en el promedio era un 42%. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que este dato es bien interesante. Y bueno, y habrá que monitorearlo a lo largo del tiempo a ver cómo la gente se siente circulando por.
Claro, pero no tenemos un dato previo. O sea, este es el primer dato.
Bueno,
o sea, la primera foto es esta.
Sí, sí. A ver.
Confirma una presuposición.
Claro. Sí, a ver, lo que hay es, pero no es estrictamente comparable, por eso quiero abrir ese paréntesis. En la encuesta del 2016 de victimización, allí la cifra de seguridad, pero no era caminar de noche, era simplemente caminar por su barrio, o sea que la pregunta era distinta, uh-huh. Llegaba a un 62%. No es muy distinto a este 58%, pero la pregunta es distinta, con lo cual hay que tener cuidado en la comparación. Yo creo que hacia adelante sí, porque vamos a preguntarla de forma idéntica, ¿no?
Claro, esto va a generar polémica cuando el próximo semestre se haga esta misma pregunta y aumente o disminuya la percepción de seguridad o inseguridad.
Ahí va a haber discusiones.
Claro, la gente se siente peor en el barrio cuando sale a caminar de noche.
Sí. Más insumos para la polémica.
Para la polémica. Sí, lo que decía Juancho un poco también.
Sin duda, era lo que decía. Y yo creo que está bien que esa polémica exista, ¿sí? Porque, entre otras cosas, se va a comenzar a indagar de qué depende esta percepción de seguridad o de inseguridad y seguramente en mecanismos para tratar de que esto baje. O sea que, digamos, las estadísticas que produce el instituto tienen ese objetivo y está muy bien. Lo que tratamos de con esto aportar es evitar que la discusión sea estas cifras no indican nada porque están mal medidas. O sea, allí creo que está el aporte otra vez importante. Y bueno, y además se mide lo que es una sensación. O sea, no necesariamente esto tiene que ver con...
Con si te robaron, exacto, en el último mes o no.
Exacto, exacto. Que también tenemos esas cifras, ¿no?
¿Está cruzado eso obviamente por barrio, por edad, por perfil político? ¿Hay una pregunta de perfil político?
En la encuesta de Montevideo Iguales no hay una pregunta sobre perfil político. Sí, por supuesto, sabemos, podemos saber cortes por barrios, uh-huh, por edad del informante, etcétera. Eso va a estar, de hecho, nosotros los microdatos del segundo semestre del 2024 van a estar disponibles a comienzos de abril. O sea que allí los que quieran entrar a jugar un poco con eso van a poder ver exactamente las heterogeneidades que hay a lo largo de características de las personas, ¿no?
Diego, esta muestra es 11.000 personas, 23.000 hogares.
Sí, casi 12.000 hogares casi. Y casi 24.000 personas.
Está, correcto. Perfecto. Y son semestrales, ¿no?
Bueno, la encuesta es una encuesta que hacemos todos los meses. La suma de encuestados en el semestre llega a este número. Pero bien, nosotros encuestamos aproximadamente unos 2.000 hogares por mes.
Ah, está bien.
Bueno. O sea,
está bueno el saber de que por eso es continua, ¿no?
Por eso es continua.
Porque se hace todos los meses.
Todos los meses, ¿no? Correcto. Y desde el 65, aprovecho de decir, o sea...
El año 65.
Es una de las encuestas más viejas que tiene el continente y más ricas que tiene el continente. Nosotros preguntamos por condiciones de vida todos los meses cuando hay países que lo hacen cada 3 o 4 años. O sea... Ya. Aprovecho a sacar un poquito la banderita de
la institucionalidad
y del instrumento encuesta continua de hogares. Sí.
No, te iba a preguntar qué diferencias va a haber, porque Diego Sanjurjo lo tiró al pasar, con las bianuales, es decir, dijo, bueno, las bianuales van a ir con un poco más de profundidad, ahí qué es,
claro,
por ejemplo,
claro,
la muestra va a ser más grande,
claro,
qué es lo que pasa, cuáles son las diferencias entre las que salen después en el acumulado semestral con la de 2 años.
Sí. Hay que recordar, de nuevo, para diferenciar, vamos a tener 2 instrumentos conviviendo. Uno es un capítulo con unas pocas preguntas, ¿sí? Que están incluidas en la encuesta continua de hogares que tiene múltiples propósitos. Perfecto. Y allí sale pobreza, ingresos, empleo, salen muchas cosas, ¿no? Esto es lo que se va a publicar cada 6 meses.
Yeah.
Por tanto, tiene una relativa alta frecuencia, ¿sí? Necesariamente es acotada en el número de preguntas. La gran diferencia con la encuesta de victimización grande, que vamos a hacer cada 2 años, y la primera se va a hacer durante el 2025, es que el cuestionario es mucho más rico. Se puede indagar, por ejemplo, sobre elementos que tengan que ver con la confianza en la policía. Es decir,
¿cuántas preguntas en un caso contra cuántas preguntas en el otro?
No las tengo de memoria. Es más, el cuestionario está siendo terminado, el de la encuesta larga. Pero, digamos, acá estamos hablando de, una decena de preguntas versus algo que va a tener varias decenas.
Varias decenas.
Entonces, es una encuesta muy larga con mucha riqueza. Entonces, allí no solo se va a abordar estos delitos, se van a abordar otros delitos, pero también cuestiones que tienen que ver, como mencionaba, con la policía, etcétera. Por tanto, yo diría que la gran diferencia tiene que ver con que el cuestionario es mucho más rico.
Y básicamente esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que el cuestionario es más rico. La muestra sobre la que se aplica el cuestionario es la misma.
A ver, la muestra seguramente es algo que también está siendo definido en, digamos, en estos momentos, pero seguramente va a estar en el orden de probablemente unos 7.000, 8.000 hogares. Así que ese es el tamaño de muestra. O sea que el tema no es tanto de que tengamos un tamaño de muestra más grande, sino que definitivamente es lo que tiene que ver con el cuestionario y las dimensiones que se indagan.
¿Es un cuestionario que se hace una vez o es un cuestionario que se mantiene el tiempo y se publica cada
año? Es un cuestionario que en general se mantiene, pueden haber algunas variaciones. Aprovecho a decir que nosotros tuvimos el asesoramiento de lo que se llama el Centro de Excelencia de México, que lo integra la Oficina de Drogas y Delito de Naciones Unidas y el INE de México, que son la referencia a nivel continental en materia de encuestas de victimización. Entonces, de hecho, tanto en el capítulo de la encuesta continua de hogares como en esta encuesta grande, estamos trabajando con ellos en la definición del cuestionario, porque ellos, digamos, tienen estándares que lo aplican en diversos países. O sea que las cifras, en principio, la mayoría de ellas van a ser comparables a nivel internacional. Por supuesto, pueden haber algunas preguntas nacionales porque haya interés particular, pero también van a ser comparables a nivel internacional, lo que creo que también es un valor agregado importante.
Diego, hablábamos sobre los datos que surgen del informe vinculados a denuncias y reportes, ¿no? Y la diferencia que hay entre lo que arroja, digamos, el observatorio y lo que arroja esta encuesta. Es decir, hay un 35% de personas que denuncia los robos y un 45% que reporta los robos.
Sí.
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el reporte? La denuncia sabemos lo que es. Uno va a la comisaría y hace la denuncia. ¿Qué es el reporte?
El reporte es cualquier tipo de contacto que se tuvo con la policía a los efectos de dar cuenta de lo que ocurrió. Esto puede ser vía internet, vía web, vía presencial, vía telefónica, cualquier contacto que se tuvo con la policía, eso es, se reportó la incidencia del evento. Luego se recoge la denuncia formal de forma presencial. Entonces, allí lo que tenemos es que en el caso de robos es un 45% de reportes, mientras que de denuncias formales es un 35%, y en el caso de estafas, el reporte es de 16%, mientras que las denuncias formales es de un 12%. O sea, en las estafas se reporta bastante menos y se denuncia bastante menos que los robos.
Aprovecho decir, quiero poner las estafas, ¿no? Que es una, digo, no sé si es una novedad, pero de verdad que está muy en boga las estafas virtuales.
Y no mencionamos los números absolutos, pero eso puede dar una idea de la relevancia de una cosa y otra. Lo que se tuvo en un promedio mensual de lo que ocurrió en el segundo semestre del 24, se tuvo 55.000 robos y 27.000 estafas. O sea que las estafas son un fenómeno creciente. De hecho, nosotros cuando comenzamos a ver qué preguntas incluir, este fue un elemento que surgió porque es un fenómeno cada vez más común en Uruguay, bueno, en el mundo, pero en Uruguay en particular, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente son importantes, ¿no?
Ahí está. ¿Cuál es tu posición cuando se habla de que el Observatorio de Violencia y Criminalidad tendría que pasar a la órbita del INE para blindarlo aún más en sus garantías?
A ver, yo creo que acá hay como dos roles que cumplen eventualmente las oficinas de estadística, llamémosle, de los ministerios. Y en particular esta, o sea, una es generar estadísticas agregadas, ¿no? Cuántos hurtos, cuántas rapiñas, cuántos avigeatos, ¿no? Que son cifras muy agregadas y para un seguimiento macro del fenómeno delictivo. Estas cosas a veces los Institutos Nacionales de Estadística lo llevan a cabo. O sea, no sé, el Instituto de Estadística de Irlanda, por ejemplo, lo hace, la policía le proporciona las cifras de denuncias y el instituto lo publica. Una cosa interesante, el Instituto de Estadística de Irlanda, que lo publica y publica una especie de índice de confiabilidad periódico de esas cifras que está recibiendo. Es interesante porque obviamente, digo, pueden haber elementos que tienen que ver, lo mencionábamos hoy, puede haber un subregistro eventualmente. O sea, uno puede, en el punto de toma del dato, bueno, las cosas no se están anotando bien. O sea, pueden haber elementos que la confiabilidad de lo que se está divulgando puede variar y es algo que los institutos no tienen capacidad de controlar porque cae en la órbita de la policía.
O sea, avistamiento de duendes al final del arco iris, por ejemplo, en Irlanda.
Sí, o sea, puede ser complejo, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que, digamos, allí es posible que los institutos asuman ese rol. Lo que no va a poder nunca el Instituto Nacional de Estadística asumir un rol es en la inteligencia que se genera a partir del análisis de estos datos para uso policial. Ese no es nuestro rol. Y allí siempre va a tener que haber un observatorio...
Tampoco el de tomar denuncias.
¿Cómo?
Tampoco el de tomar denuncias.
Tampoco el de tomar denuncias. O sea, de hecho, si el instituto publicara estadísticas basadas en denuncias... entraríamos en un ámbito algo más riesgoso, digamos, porque nosotros no controlamos el proceso de registración de esto, ni el proceso a través del cual las personas pueden hacer denuncias o no. Entonces, uno simplemente toma esos datos, los procesa y los publica. Sería entrar en un capítulo, yo diría, más riesgoso en el sentido de que no controlás la producción.
Igual, ¿no? Claro, está bien. Y eso que decís, de todas maneras, lo que decís no... Tampoco responde la pregunta inicial, ¿no? O sea, el Instituto Nacional de Estadística, sí, realiza encuestas de violencia.
Sí.
Bien, el Instituto Nacional de Estadística. Sí,
correcto.
De la misma manera que en un momento te da los datos de la economía, y nadie lo discute, esos datos, ni nadie discute la metodología con la que se llega a esos datos, si bien puede ser una discusión mucho más interna y técnica, ¿no? Pero que se da en el buen sentido, decir, no, para mí habría que cambiar la metodología, como se cambió, por ejemplo, ahora para la del producto, ¿no?
Claro.
Que hizo variar, por ejemplo, cuál fue el déficit fiscal del año 2019 en función de cómo se medía en ese momento, en función de cómo se está midiendo ahora. Está, es una discusión técnica. Acá lo que pasa es que hay una discusión política. Entonces, esa discusión política se da en el observatorio. ¿Por qué? Porque el observatorio depende del Ministerio del Interior.
Exacto.
Entonces,
sí, por eso.
Al final uno no sabe si la confiabilidad es simplemente sacarlo de un lugar o simplemente que haya un proceso de transparencia donde la confiabilidad ya se adquiere porque está garantizado que es un proceso de transparencia. ¿Quién da la garantía de ese proceso de transparencia? El propio sistema político.
Claro, lo que pasa es que, digamos, a ver, y acabo de ser muy, 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 muy honesto en mi respuesta, digamos. Es diferente cuando tenés un organismo estadístico abajo de un poder puramente político. Es complejo, digamos. Uh-huh. Porque digamos, otra cosa es el INE con más espalda y que digamos no tiene un poder político claro, digamos, el poder político entre comillas, soy yo, que en realidad estoy más en el lado de blindar al INE de cualquier otra influencia, digamos, ¿no? Entonces, esa posición es compleja. Yo creo, digamos, y es mi opinión más honesta, y asumiendo que van a haber riesgo como los que mencioné hace algunos instantes, yo creo que si hay cierto consenso en el futuro, no estaría mal que el INE produzca las macroestadísticas en base a las denuncias también. Uh-huh. ¿Sí? Al estilo del INE de Irlanda.
Bien.
Yo creo que...
Usalo dos insumos. Las encuestas y las denuncias.
Y la información que te proporciona. Solo para producir estadísticas.
Sí, para producir estadísticas.
Ahora, va a tener que seguir existiendo siempre un observatorio para generar análisis
que redunden en políticas de seguridad ajustadas, claro, a la evidencia.
Pero le sacás el problema del fierro caliente, porque además acá hay que entender.
Después tenés dentro de los homicidios qué tipo de homicidios, o sea, la tipología del homicidio. Exacto.
Discusiones que son más técnicas, y van a ir a un lugar que digamos que necesariamente las discusiones son más técnicas, como lo mencionábamos. Entonces, yo no lo veo mal a eso. Creo que está bien, o sea, dimos un paso, a ver, yo creo que hay que entender que dimos un paso muy gigante con lo que hicimos. Estuvimos empantanados en esto décadas. Pero bueno, si me apuran, yo creo que no estaría mal para terminar de forma definitiva con eso. Uh-huh. Y hay muchos institutos que lo hacen. Estuvimos hace un tiempo en Noruega, también, el Instituto de Noruega recibe las denuncias.
Pará, yo te pregunto, en esos países,
sí,
Una de las decisiones para, por ejemplo, que los institutos de estadísticas definiesen hacer dos reportes, uno por encuestas, exacto, otro por denuncias administradas por el Ministerio de Interior o por la justicia, sí, no importa, era porque a la vez era un fierro caliente en esos países cada vez que se discutían estas cifras.
Es igual, el problema es
igual.
En Uruguay y es afuera. Es más, yo estuve en el INE de Noruega conversando sobre estas estadísticas y nos mencionaban el mismo problema que yo mencioné hace un ratito. Bueno, sí, a veces tenemos discusiones en cómo se registra esto, cada vez que nos llega esto, o sea, incluso ese problema es común en esos países, ¿tá? Pero al menos lo sacás de una posible intencionalidad política, porque acá hay que entender otra cosa. El INE cuando publica esto lo publica con ciertos estándares, o sea, si ustedes entran en la página web del INE y aprovecho a pedirle a la audiencia que tenga un celular en la mano que lo haga, vaya al calendario de difusión de estadísticas del INE y van a ver que la publicación del próximo informe de victimización está a la fecha allí. Por tanto, es un ejemplo, pero no hay posibilidad ni de manipulación de cuándo largo el dato.
Claro, por eso estás hablando directamente de algo de la discrecionalidad con la que las autoridades del Ministerio del Interior
presentan esos datos públicamente.
Trimestralmente, semestralmente, anualmente. Es absolutamente discrecional. En caso del INE, ya tiene planificado la publicación de los reportes con antelación.
Entonces, hay estándares que nosotros respetamos, que los cines respetan, que nos protegen, pero que además van generando condiciones de confianza cada vez mayores. Entonces, yo no vería mal en el futuro el que el INE pase a producir estadísticas de delitos en base a denuncias, pero solo hasta allí,
allí. No analizar
internamente.
No analice, pero pará, y esto, vos no estarías ahora, esto se lo has trasladado a quienes toman las decisiones. O sea, ¿hay un consenso para las próximas autoridades de hacer algo
parecido?
A ver,
no, esto es algo que no he conversado, digamos, con nadie, y además entendía que eventualmente hacer todo de única vez es un problema, o sea, uno tiene que acostumbrarse primero a estas cosas.
Pero son procesos en los que seguir avanzando.
Pero yo estoy completamente seguro, o sea, mi opinión personal al respecto es clarísima. Yo creo que las macro cifras de delitos, sería bueno que en el futuro el INE también las generara. Nos vamos a evitar discusiones que van a seguir dándose. El INE lo va a generar con ciertas metodologías y ciertos procedimientos. No nos va a evitar el drama de che, lo están registrando bien, lo están registrando mal. Iba a ser un garrón que eventualmente se va a comer el INE. Por eso el INE de Irlanda, la forma de protegerse es, mirá, está bien, pero si vos me das cosas que yo no confío mucho, te lo pongo en un color
poquito. El índice de confiabilidad.
Exacto. La publico, pero te digo, usuarios, ojo que yo. Pero igual, es un problema, ¿no? Porque le estás diciendo.
Es un parental advisory, de alguna manera.
Bueno, ¿no? Como venían los ricos, van a estar mucho más en la palestra. Incluso capaz que son más mandos políticos que lo son ahora.
Antes se te quejaba Azucena, ahora se te va a quejar Odoni Negro.
Claro. Sí, pero bueno, a ver, hay que decir que los cines llegaron para esto, llegaron para agarrar fierros calientes, que dentro de los ministerios y demás sería un problema. Entonces, sí, es un problema, pero en definitiva para eso fuimos creados, ¿no?
Bien. Estamos hablando con Diego Awal, director del Instituto Nacional de Estadística. Estuvimos hablando, porque nos acompañó también en la nota, pero se tuvo que ir antes, con Diego Sanjurjo, por el Ministerio del Interior. Aparte está confirmado que va a seguir en el Ministerio del Interior a pesar del cambio de gobierno, porque ayer el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio del Interior presentaron el primer informe semestral sobre percepción de seguridad y victimización, correspondiente a la segunda mitad del 2024, es decir, un informe sobre delitos en base a encuestas. Gracias, Diego, por estos minutos de Fácil de Liarse.
Mucho gusto, siempre un gusto estar con ustedes.
Fácil Desviarse.